en la UNED. José María Iñurritegui, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días.
Bien, hoy vamos a hablar de la unión de Escocia e Inglaterra que se produjo en 1707 y que dio lugar a la creación, al nacimiento del nuevo reino de Gran Bretaña. ¿Nos situamos en el nacimiento de este nuevo reino?
Así es, con la unión de Escocia e Inglaterra, con la unión en clave parlamentaria de Escocia e Inglaterra que se sustancia en los primeros meses de 1707, nos situamos justo en el momento fundacional de Gran Bretaña como reino, del flamante Reino Unido. Es cierto que desde hacía más de un siglo, desde 1603 a la muerte de Isabel I de Inglaterra, desde que muere Isabel I de Inglaterra, al heredar Jacobo VI de Escocia también la corona inglesa, proclamarse Jacobo I de Inglaterra, los tres reinos, Escocia, Irlanda e Inglaterra, ya compartían cabecera dinástica. Incluso se venía planteando la posibilidad de que Jacobo fuese proclamado rey de Gran Bretaña. Así lo procuró Jacobo, intentando crear además con los tres reinos un único espacio político y crear un espacio único articulado además por un ordenamiento jurídico común. Pero fracasó en su intento fundamentalmente porque la idea de perfecta unión de los reinos con las que operaba implicaba una difuminación de las identidades institucionales previas por las cuales Inglaterra no estaba dispuesta a transigir. Fundamentalmente, los esfuerzos y las dificultades que había tenido que superar Inglaterra para asegurarse a lo largo de la segunda mitad del XVI un imperio sobre sí mismo, incapacitaba a los ingleses para concebir cualquier otra forma de unión que no fuese la anexión. Esto es, la imposición de su imperio sobre los demás.
Claro, los demás no estaban dispuestos a aceptar esa imposición, ¿no?
Claro, no se podía entender de otra forma la unión. De hecho, durante toda esa época, desde 1603 hasta 1607, podemos hablar de la edad de los tres reinos, pero también de la edad de la guerra de los tres reinos, porque desde 1637, con la sublevación de Escocia, hasta 1691, con la reconquista de Inglaterra, es un periodo surcado por constantes enfrentamientos regnícolas. Es un tiempo en el que la monarquía compuesta de los Estuardo se caracteriza porque el soberano ostenta coronas tan distintas como distintos en los reinos que conformaban esa monarquía, como son Escocia e Inglaterra, constituyendo Irlanda un caso distinto y diferente, porque Irlanda, poseyendo un parlamento, carecía de corona, ni había acto de coronación del monarca. Inglaterra era un reino subordinado, anexo a Inglaterra por derecho de conquista.
Irlanda.
Y en esa dinámica, en esa evolución secular, es donde introduce la gran novedad la Unión Anglo-Escocesa de 1707, porque ni es una anexión, ni es una conquista, ni es una unión dinástica al modo previo, en el cual cada uno de los reinos mantenía su personalidad jurídica. Desde el punto de vista jurídico, la Unión Anglo-Escocesa de 1707 significa la incorporación de dos reinos que dejan de existir, cesan, y dan lugar a un reino nuevo, que es el Reino de Gran Bretaña. En ese sentido sería una incorporación, pero en el plano práctico y en el registro de no menos significativo de las percepciones colectivas, Inglaterra y Escocia eran sumamente diferentes, tan diferentes como para ser casi imposible que ambas pudieran conformar un único Estado o reconocerse en la misma cultura política. Por ello, en ese sentido, la unión terminó siendo también una especie de confederación, porque mantuvo la personalidad jurídica de cada uno de sus miembros. Cada uno mantuvo sus formas de gobierno eclesiástico, mantuvo su estructura legal, su ordenamiento legal, sus tribunales, incluso su sistema educativo.
Entonces, ¿por qué se produce esta unión? ¿Qué fue lo que llevó a este acuerdo?
En puridad, El que la unión llegase a fraguarse, a consumarse en 1707, es un problema de compleja explicación, porque la unión se fraguó en un contexto en el cual hay incluso una guerra de sucesión a la muerte de Guillermo III, en un contexto en el cual las diferencias objetivas no eran menos acusadas que los puntos de encuentro entre Escocia e Inglaterra. Pero finalmente, esos puntos de acuerdo se impusieron. Se impusieron, aunque las motivaciones de uno y otro miembro para suscribir el acta de unión no fuesen exactamente las mismas. Para Inglaterra lo prioritario resultaba salvaguardar su estabilidad, su tranquilidad. Inglaterra partía de la premisa de que debía de buscarse una fórmula con la cual evitar que Escocia interviniese, tuviese una intervención en la vida política inglesa y sobre todo, y fundamentalmente, que Escocia pudiese reeditar su antigua alianza con Francia. En aras de esa estabilidad, Inglaterra estaba dispuesta a repensar la constitución suya tradicional en términos británicos. Por parte de los escoceses, la motivación principal a la que obedece la suscripción de la Unión puede ser doble. Por un lado, el convencimiento de que la perseverancia o persistir en una política independentista bajo el signo de los Estuardo les llevaría obligadamente a una reedición de las guerras que habían tenido con Inglaterra en los siglos pasados, porque Inglaterra estaba en ese momento decidida a romper con esa dinastía, con la dinastía de los Estuardo. Y en segundo lugar, también un interés por beneficiarse de la bonanza económica, de la situación económica inglesa, especialmente tras el fracaso del proyecto Darien en el Istmo de Panamá por parte de Escocia. Un interés por acomodarse a la bonanza económica inglesa, en aras del cual, a su vez, estaban dispuestos a adelgazar sus reivindicaciones o a difuminar mediamente su identidad, sus registros de su identidad nacional. Cuando finalmente se aprueba la unión, que consta, el acta de unión, que consta de 25 artículos, 15 de los cuales son llamativamente de signo económico, una aprobación que se realiza tras discutirse tanto en el Parlamento escocés como en el Parlamento inglés por separado el acta de unión y en cada uno de esos parlamentos, a su vez, por separado cada uno de esos 25 artículos, cuando finalmente se aprueba, se concibe como una fórmula capaz de garantizar una unión estable entre las dos principales entidades políticas del archipiélago. Lo que ocurre, sin embargo, es que el conjunto de la Unión respondió a un principio de incorporación que, pese a su matiz pluralista, dista mucho de poder homologarse sin más a una solución federal. El protagonismo del Parlamento en el conjunto del proceso apenas puede encubrir la posición dominante de uno de los miembros frente al otro. En el momento de constitución del Parlamento de Gran Bretaña, en 1707, Inglaterra aporta 513 representantes a la Cámara de los Comunes y Escocia 45, con lo cual resulta evidente que la Unión nacía fuertemente polarizada en torno a uno de sus miembros, ¿no? A Inglaterra, que era el auténtico núcleo duro de la Unión. Por ello mismo hubo en ese momento cierta reflexión en el universo escocés, sobre todo capitalizada por Andrew Fletcher, sobre la búsqueda de algunas formas no incorporacionistas y más respetuosas con la historia pasada. Ello dio lugar a los grandes movimientos de protesta de jacobitas escoceses de la primera mitad del siglo XVIII, pero todos ellos cedieron frente al poder de la Unión, que fundamentalmente garantizaba la estabilidad por dos cuestiones. Lo primero, la ausencia de una imposición de un patrón único de lo británico, y en segundo lugar, el que por sus propias disposiciones salvaguardaba una parte nada irrelevante de la propia personalidad histórica de Escocia.
Ese 1707 británico en clave parlamentaria contrasta con el 1707 de los decretos de Nueva Planta, ¿no?
Sí, sí. Son,
fue un proceso completamente distinto, ¿no?
Son radicalmente distintos. La clave parlamentaria de la Unión Anglo-Escocesa de 1707 es lo que la diferencia dentro del propio ámbito británico de la Unión de 1603, de aquella previa Unión a la que aludíamos antes de Jacobo I, porque esa se sustancia en clave parlamentaria, en sede parlamentaria. Pero donde fundamentalmente se puede marcar la diferencia respecto al caso hispano, respecto a la solución estricta y rigurosamente niveladora que adopta Felipe V también en ese 1707 con la política de Nueva Planta, que significa la abolición de las instituciones propias y de los derechos propios de los territorios de la corona de Aragón, que nada tiene que ver con ese formato más o menos respetuoso con la personalidad histórica de los miembros que guía el acta de unión anglo-escocesa de 1707. En el ámbito peninsular, tras la muerte de Carlos II, se produce una exégesis jurídica y política de los derechos dinásticos sobre la corona de la monarquía de España, que desemboca en una situación constitucional radicalmente nueva, en una crisis constitucional sin precedentes, que es la concurrencia de dos instancias dinásticas que se proclaman soberanas. Y como tal reclaman la obediencia del cuerpo político. Ello, a su vez, da paso a una polarización territorial de la fidelidad, en cuya estela se consuma una guerra civil, se suscita una guerra civil. Y en las entrañas de esa guerra civil, en 1707, un monarca, Felipe V, después de la batalla de Almansa, decide que posee la capacidad para derogar todos los ordenamientos jurídicos privativos de los territorios de la Corona de Aragón. Y así procede.
Que eran los que no le habían sido...
No habían sido
partidarios.
Exactamente. Suyos. Entonces busca una modalidad de unión en la cual lo que prima es la lectura del pasado constitucional de la monarquía en los términos de suprimir precisamente aquel elemento que era definitorio del orden constitucional hispano. Era la incapacidad del monarca para disponer de los derechos territoriales. Eso se liquida en 1707 y se busca una fórmula de unión en clave nada parlamentaria, sino puramente dinástica. Porque la abolición de los derechos propios de los territorios de la Corona de Aragón se complementa con la imposición, la traslación del derecho castellano, que empieza a predicarse como derecho común de España, aunque tal no fuera. No es por ello de extrañar que determinadas figuras de ese momento, y en especial el conde de Robres, es un aragonés de filiación borbónica que escribe unas memorias en 1707, evocase en esas memorias la unión de Escocia e Inglaterra como un contramodelo frente al modelo de nueva planta que venía a establecer Felipe V en las coordenadas de la monarquía hispana.
Pues sí, vemos que la situación era completamente distinta. Profesor Iñurritegui, ¿podría recomendarnos alguna bibliografía para poder profundizar más en este tema?
Fundamentalmente yo daría dos nombres. Uno es el de John Pocock y el segundo el de John Robertson. John Robertson ha dedicado prácticamente toda su obra a estudiar la Unión de 1707. Desde distintos puntos de vista, que es una confederación, que es una unión, además conceptualmente muy bien trabajado, y tiene una obra clave publicada en Cambridge University Press, que es una monografía sobre, una recopilación en realidad, porque él es el editor, sobre la Unión de 1707, que es una lectura indispensable. También John Pocock ha dedicado gran parte de su obra a una reconstrucción de la concepción imperial inglesa y de la soberanía en latitudes inglesas, parte de la cual ahora se puede consultar en castellano gracias a una recopilación también de artículos suyos que se titula Historia e Ilustración, que está editada en Marcial Pons. Pero quizá la mejor forma de acceso a la British History y al momento de 1707 en castellano podría ser el epílogo escrito por Pablo Fernández Albadalejo a la obra de Hugh Kearney, Las Islas Británicas, Historia de Cuatro Naciones, que está publicado por Cambridge University Press, pero en versión castellana, en el año 99.
Bien, pues muchísimas gracias, profesor Iñurritegui, por habernos acompañado esta mañana y por habernos acercado a este tema tan interesante de la unión de Escocia e Inglaterra.
Muchas gracias.